Y me traigo el micro. Vale, ahora sí. Bueno, entonces, decía que vamos a empezar el tema de la ansiedad, que se compone de los capítulos 8 y 9 del libro, que el capítulo 8 es el que habla de la ansiedad en general, o del trastorno de ansiedad generalizado, y que vamos a hablar de los fármacos ansiolíticos, y que luego también hablaremos de los trastornos del sueño y de los fármacos sedantes y hipnóticos que se utilizan para tratarla. Vale. Estamos hablando también de, bueno, que el índice del capítulo empieza con una descripción clínica de lo que es la ansiedad, que es una de las cosas que no hay que saber exactamente, que no hay que memorizar, porque se supone que ya lo sabéis y que no es objetivo de esta asignatura, pero bueno. Sí que es verdad que conviene que sepáis algo. Luego veremos a lo que estaba hablando antes, que es muy común que haya una comorbilidad entre la ansiedad y la depresión. Es de las comorbilidades más comunes. Sin embargo, veremos que es muy importante que al tratar la depresión que tiene ansiedad, no dejemos de lado el hecho de que, bueno, no olvidemos que son dos entidades separadas y que hay que eliminar verdaderamente la ansiedad y, como os pone ahí, no convertir la depresión con ansiedad en depresión sin ansiedad, ¿vale? Es decir, que hay que conseguir una eliminación total de los dos cuadros si es que hay una comorbilidad, ¿vale? Y como os digo, puede haber que haya comorbilidad, un trastorno depresivo propiamente dicho y un trastorno con ansiedad propiamente dicho, y que coexistan, que es común eso, pero también puede haber recuperaciones incompletas de la depresión que luego se tornan en algunos componentes ansiosos. Eso ya lo hemos visto en el tema de la depresión, y entonces ahí hay que utilizar seguramente un combo pues con un ISRS, por ejemplo, y alguna benzodiazepina ansiolítica, ¿vale? Eso ya depende un poco, eso ya es a juicio clínico, pero bueno, para que lo sepáis. Entonces, luego ya vamos a ver, por un lado, los ansiolíticos serotoninérgicos, los que funcionan sobre todo a nivel del receptor 5-HT1A, como la buspirona. Luego, ansiolíticos noradrenérgicos, y ya veremos que, bueno, esto hay que hacer algunas salvedades, pero sobre todo veremos la clonidina, un agonista alfa-2, y algunos beta-bloqueantes como el propranolol. Y luego ya vamos a estudiar el sistema GABAérgico propiamente dicho, porque el grupo de fármacos que casi todos conocéis como ansiolíticos, que son las benzodiazepinas, funcionan a través de este sistema GABAérgico, y sobre todo a nivel de procesos de modulación alostérica, que también conocéis. Entonces, tenemos que repasar un poco cómo funcionan las neuronas GABAérgicas, cuáles son los receptores, etc. ¿Vale? Y luego ya veremos otro tipo de fármacos que hay, que muchos de ellos están en desuso para la ansiedad, y algunas perspectivas nuevas. Y luego ya empezamos con el insomnio, hablando también de algunas insomnios con N, que es colado una N. Alguna descripción breve del insomnio a nivel clínico, y veremos los fármacos hipnóticos no benzodiazepínicos, luego los benzodiazepínicos, y luego algunos otros fármacos que, sin ser específicamente pensados para esto, pero se pueden utilizar, como los antidepresivos o algunos fármacos que son bastante antiguos, incluso como el hidrato de cloral. ¿Vale? O sea que esto es un poco el esquema de lo que vamos a ver en el día de hoy. Es un tema muy cortito, ¿vale? En comparación a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que hoy nos da tiempo. Y bueno, pues yo os digo, lo que no hay que saber, o bueno, no hay que estudiar exactamente, es en la descripción clínica de la ansiedad, que eso, bueno, se supone que ya lo sabéis, ¿vale? Bueno, vamos a ver, esto es algo que todos sabéis, pero si tuviéramos que pensar en qué es la ansiedad, a mí me gustaría además, primero, que me dijerais qué es la ansiedad y si es lo mismo ansiedad que miedo, ¿vale? Y qué es lo que las diferencia. Porque, bueno, supongo que esto lo sabéis de psicopatología, pero ¿pensáis que es lo mismo o que no es lo mismo? Ahora que sois menos, podemos hablar ya de nuevo. No es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia entre la ansiedad y el miedo, por ejemplo?
La ansiedad es que tienes miedo a ahogarse de correr los sucedidos, una situación. Y el miedo es una reacción a una cosa que está sucediendo. sucediendo y que es momentáneo.
Eso es.
¿Y cuál es
una de las características de la ansiedad? Uno de los pensamientos que siempre ocurren en las personas ansiosas, ¿cuáles son? Las preocupaciones. Incluso se pueden llegar a desarrollar lo que se llaman metapreocupaciones, es decir, preocupaciones por las preocupaciones. Bueno, entonces que hay un componente cognitivo bastante fuerte. Y dice, ¿depende de la presencia del estímulo o no? Bueno, eso es un poco lo que decíais de que esté en el presente o en el futuro. Normalmente las reacciones de miedo están focalizadas a estímulos que tenemos que son concretos y que pueden estar o no presentes, pero bueno. Las reacciones de ansiedad son ante constelaciones de estímulos más difusos, ¿no? Vale. Pero sí que es verdad que es una reacción, es una emoción. Bueno, yo no la clasificaría como una emoción, sino como una exacerbación de la emoción, por así decirlo, porque sabéis que la emoción son cosas más concretas, tienen menos duración, etcétera. Pero bueno, y que es necesaria en muchos casos en las reacciones de lucha o huida. Que también sabéis, ¿no? Que a veces el miedo y la ansiedad pueden ser adaptativos. Se convierten en no adaptativos cuando suponen un problema para el funcionamiento normal del individuo. Bueno, ¿cuáles son los trastornos por ansiedad? Que están en el eje 1, el
DSM-4.
Esos son. Fobia social, fobia específica, el trastorno de pánico, bueno, con agorafobia, el trastorno obsesivo compulsivo, todos esos. Vale, entonces, de esos, bueno, el trastorno de ansiedad generalizada, que es el que vamos a ver ahora, de esos nos vamos a centrar en este primero, porque quizás es el objetivo fundamental de los fármacos ansiolíticos, ¿vale? El trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, en la tabla ahí tenéis cuáles son los criterios diagnósticos del DSM-4 para este trastorno. En fin, podemos repasar. Que hay una preocupación y una ansiedad excesiva que ocurre al menos durante 6 meses, que hay una dificultad en controlar esta preocupación, que además están asociados con 3 o más de los siguientes síntomas, bueno, pues desazón, fatiga, dificultad en la concentración, irritabilidad, bueno, en fin. Y todos estos criterios, ¿vale? O sea, que son entidades bien descritas, los trastornos por ansiedad son de los que más se conocen, porque son bastante comunes. ¿Vale? Y que, bueno, como pasa siempre en la psicopatología, es conveniente diferenciar lo que sería una ansiedad normal, adaptativa o común de un trastorno por ansiedad. Y como siempre, ¿cuál es lo que nos permite separar, por así decirlo, una ansiedad normal de un trastorno por ansiedad o un trastorno por ansiedad generalizada? Pues sobre todo la duración, que sea una cosa mantenida en el tiempo y que suponga problemas para el funcionamiento normal del individuo. ¿Vale? Bueno, ¿cómo tratamos farmacológicamente la ansiedad? Pues aquí a lo largo, en la historia del tratamiento psicofarmacológico de la ansiedad, ha habido un cambio bastante notable en el enfoque. Conforme fue pasando el tiempo, desde los años 50, 60, 70, 90, hasta donde nos encontramos ahora, el enfoque de tratamiento ha ido pasando desde un enfoque benzodiazepínico o ansiolítico, si queréis, mejor que benzodiazepínico, ansiolítico en general, a un enfoque de utilizar antidepresivos, ¿vale? Fijaros, al principio se veían los trastornos por ansiedad o la depresión y otros síntomas más mixtos como entidades separadas, ¿vale? Y que, bueno, unos se trataban con antidepresivos y otros con ansiolíticos. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, se reconoció que había veces que había solapamiento entre estos grupos de trastornos. Y en esos casos, en los que había solapamiento, pues se podían dar ansiolíticos y antidepresivos. Sin embargo, conforme fue avanzando más el tiempo, ya la era de los 90, se fue viendo que en el caso de los grupos de trastornos que coincidían, ansiedad y depresión, era mejor utilizar sobre todo antidepresivos, ¿vale? Y ya en el siglo XXI la noción es que la mejor eficiencia o tasa terapéutica se consigue prácticamente solo con antidepresivos. Sin embargo, es verdad que hay veces que no funcionan en todos los pacientes o que hay que potenciarlos con ansiolíticos, etc. ¿Vale? Entonces, ahí os tengo puestos que los inhibidores selectivos de la receptorización de la serotonina pueden servir para tratar ambas condiciones, aunque no siempre, que es lo que os decía, ¿vale? Y en el caso de la comorbilidad, de lo que se llama la patología dual, que es un término que vais a escuchar mucho porque está de moda además, suele ser útil identificar cuál es el trastorno principal, porque puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que sean dos trastornos que coexisten al mismo nivel, ansiedad y depresión, por ejemplo. Pero lo que puede ocurrir más normalmente quizás es que hay un trastorno principal y un trastorno asociado. Y entonces, en el caso de que, por ejemplo, y que es lo normal, la depresión sea el trastorno principal, el enfoque terapéutico debe ir primero a tratar la depresión. Porque asumimos que si tratamos la depresión, todos los síntomas asociados a ella van a ir desapareciendo también. ¿Vale? Entonces, en muchos casos, se empieza con inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina porque vamos a atacar la depresión, asumiendo que si la ansiedad cuelga de la depresión, pues vamos a conseguir también trabajar la ansiedad a la vez que la depresión. ¿Vale? Pero bueno, como os digo, no hay reglas generales y hay veces que no es así, o hay veces que los trastornos están al mismo nivel, son entidades diferenciadas y hay que tratarlos en paralelo, por así decirlo. Vale. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver los fármacos que se han considerado como ansiolíticos o que tienen propiedades ansiolíticas, ¿vale? Porque, por ejemplo, empezamos con la buspirona, que recordáis que la buspirona es uno de los agentes que podemos utilizar para potenciar las acciones antidepresivas de los ISRS, por ejemplo. Bueno, también es verdad que tiene un efecto ansiolítico que no termina de estar claro, ahí os pongo que hay un poco de controversia, pero bueno. La buspirona es un agonista parcial del receptor 5-HT1A, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene en general la buspirona? Y luego ya veremos que otros muchos fármacos. ¿Qué ventajas ofrecen frente a los ansiolíticos que son benzodiazepinas? Bueno, ya veremos que las benzodiazepinas pues pueden provocar, sobre todo, y quizás pues, desde mi punto de vista, el problema mayor que tienen es que pueden generar riesgo de dependencia, ¿vale? Entonces, y que también, bueno, presenta interacciones con el alcohol, etc. Y la buspirona no. La buspirona, por un lado, no presenta dependencia farmacológica, no te puedes enganchar, entre comillas, a la buspirona, y sobre todo no presenta interacciones con el alcohol o las benzodiazepinas o los sedantes. Tanto es así que a veces se combinan, ¿vale? La buspirona con las benzodiazepinas, por ejemplo. Entonces, como no presentan un cuadro de dependencia, no hay ningún problema en que se puedan utilizar con pacientes que tengan un historial de adicción, cosa que te habría que planteárselo directamente, está desaconsejado con las benzodiazepinas, ¿vale? Porque además hay otra historia, que ya lo, no, no sé si nos va a dar tiempo, pero en los trastornos adictivos se dan los fenómenos de dependencia, sensibilización y tolerancia cruzada. Es decir, que si tú eres adicto a una sustancia y lo dejas, si te expones a otra sustancia, la que sea, imagínate, tú eres adicto a la cocaína y entras en tratamiento y te desenganchas. Pero imaginaros que luego, por lo que sea, tienes una exposición a la heroína. Ese transformado de heroína te puede desatar de nuevo la dependencia que tenías a la cocaína. O sea, son los fenómenos cruzados. Lo mismo pasa con las benzodiazepinas. Por eso está desaconsejado en pacientes que tengan un historial de dependencia. ¿Vale?
Cuando tengamos un paciente muy grave, por ejemplo, de depresión, ¿siempre se le va a intentar dar primero un medicamento y no combinarlo?
¿O sí, esa es la idea.
¿Se va directamente a combinar?
En depresión, no. En depresión la idea es primero la monoterapia, siempre. Y luego, cuando haya resistencia, la idea es probar primero dentro de la monoterapia diferentes fármacos, bueno, primero dosis, etcétera, y si ya no hay manera, ya empezamos con los combinados. Vale. Y luego, ¿qué desventajas tiene la buspirona? Aparte de que, bueno, que muchas veces el efecto no es tan fuerte como sería desear, pues que tarda en hacer efecto. Pasa igual como con los antidepresivos. Entonces, el que sus efectos tarden tiempo en ocurrir, está asociado, o se piensa que puede deberse, a que la acción de la buspirona no es a nivel de los efectos que pueda producir agudos cuando se une al receptor 5-HT1A, sino que es un efecto que depende más bien de las neuroadaptaciones a nivel de los receptores, ¿vale? Que pasa un poco como con los antidepresivos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, parece que podría haber un efecto parecido a los antidepresivos. Muy bien. Entonces, un poco por recordar, la buspirona, que es un agonista parcial del receptor 5-HT1A, lo que hace es aumentar o regular a la alza los autorreceptores presinápticos, es decir, a nivel somatodendrítico, ¿vale? Para regular un poco la función de la serotonina. Bueno, también actúa a nivel postsináptico, pero la acción terapéutica sobre todo es a nivel presináptico. A nivel postsináptico parece ser que estaría más relacionada con los efectos secundarios. ¿Vale? Bueno. Bueno, pues eso con respecto a los ansiolíticos serotoninérgicos, ¿vale? Que pues, en realidad es la buspirona la que está aprobada. Bueno, luego está el tema de la noradrenalina. Veréis, nosotros en animales se ha observado que cuando ponemos un electrodo en el locus ceruleus y lo estimulamos eléctricamente, el locus ceruleus, ¿sabéis lo que es, no? ¿Os acordáis? Que es la principal fuente de neuronas noradrenérgicas en el sistema nervioso central. Cuando estimulamos eléctricamente el locus ceruleus en un animal, conseguimos, por ejemplo, que las neuronas del locus ceruleus se vuelvan hiperexcitables y haya un funcionamiento, por así decirlo, exacerbado del locus ceruleus. Bueno, pues después de hacer esto, lo que se observa en los animales, a través de diferentes pruebas, es que hay un componente, un fenotipo ansioso. ¿Vale? Luego, pues esto llegó a plantearse a los investigadores, vale, pues si la hiperexcitabilidad de las neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus genera un cuadro parecido a la ansiedad, quizás evitando esto, afectando el sistema noradrenérgico, podamos producir un efecto ansiolítico. De manera que, bueno, pues vamos a probar con agonistas alfa-2. Que como sabéis, el receptor alfa-2 puede funcionar a nivel presináptico. Entonces, si damos un agonista alfa-2, es como pisar el freno. Estamos haciendo que la neurona noradrenérgica libere menos noradrenalina. Pisamos el freno. Y bueno, tienen una eficacia relativa a nivel como ansiolíticos. Sobre todo, tienen validez, tienen utilidad para paliar los efectos adrenérgicos de la ansiedad. Es decir, la taquicardia, la sudoración, en fin, la dilatación pupilar, todo eso. Entonces, para estos cuadros sí que es más útil los agonistas alfa-2 como la clonidina o, por ejemplo, los beta-bloqueantes, ¿vale? Porque cuando hay mucha secreción de noradrenalina, porque las neuronas del locus ceruleus están hiperactivas, esa noradrenalina que se segrega en exceso, ¿dónde va a actuar? Pues a nivel de receptores postsinápticos, a nivel de receptores beta-1. Luego, si otra manera de tratar la ansiedad es dando beta bloqueantes, pero como os digo, en cuadros de ansiedad donde hay un componente adrenérgico importante, ¿vale? Y esto es el propranolol, que es el sumial, por ejemplo. Mucha gente, cuando tiene que hablar en público, para evitar eso, que los temblores, el sudor en las manos, etcétera, etcétera, la gente se toma sumial, ¿vale? Pero como os digo, esto sobre todo está más indicado para estos síntomas. No ataca el núcleo de la ansiedad, sino sobre todo trata estos síntomas noradrenérgicos. Entonces, no es que sean los ansiolíticos de elección, ¿vale? Y no todos los trastornos por ansiedad hay este componente, ¿vale? Entonces, eso, como siempre, depende de lo que tengamos delante, de la idiosincrasia de cada paciente. ¿Vale? ¿Todo claro? Hasta ahora es facilito, ¿no? Este tema no es complicado. ¿Todo el mundo? Vale. Bueno, entonces, hemos visto que podemos utilizar fármacos ansiolíticos que tengan un componente serotoninérgico, como la buspirona, que es un agonista 5-HT1A. Hemos visto, por otro lado, que en determinados cuadros de ansiedad donde existe un componente noradrenérgico, podemos utilizar o bien un agonista alfa 2 como la clonidina, que lo que hace es pisar el freno de la neurona noradrenérgica, o bien antagonistas beta-bloqueantes, ¿vale?, que lo que hacen es reducir los componentes de ansiedad como la sudoración, las taquicardias, el temblor, etc. Bien, pues también podemos utilizar un tercer mecanismo para la ansiedad, que son las benzodiazepinas, que son un grupo de fármacos muy, muy común y que funcionan a través del sistema GABAérgico, ¿vale? Entonces, el GABA, ¿sabéis lo que es, no? ¿Qué quiere decir GABA? ¿Ácido qué? Gamma-aminobutírico. Vale, el ácido gamma-aminobutírico, que el GABA no solo funciona como neurotransmisor, es un producto del metabolismo de nuestro organismo y que se utiliza para más cosas. Pero bueno, el GABA se produce a partir del ácido glutámico con una enzima, que es el ácido glutámico descarboxilasa. ¿Vale? Entonces, el ácido glutámico, que es un aminoácido, no esencial, es decir, podemos fabricarlo nosotros, se metaboliza con esta enzima, la ácido glutámico descarboxilasa, y se genera GABA, ácido gamma-aminobutírico. ¿Vale? Ahí lo tenéis. A partir del glutamato, ácido glutámico, la GAD sintetiza GABA, ¿vale?, que se empaqueta en vesículas, como los neurotransmisores clásicos, y se libera por exocitosis a la hendidura. Vale. Veis que además el GABA tiene un transportador. Bueno, son varios, hay varios tipos de transportadores de GABA, ¿no? Pero bueno, tiene un transportador que se encarga de coger el GABA sobrante y meterlo de nuevo a la neurona presináptica GABAérgica. Y por supuesto hay una neurona que se encarga de destruir el GABA, una neurona, no, una enzima que se encarga de destruir el GABA, que es la GABA transaminasa, la GABA-T. ¿Vale? O sea que el GABA se sintetiza a partir del ácido glutámico, a partir del glutamato con una enzima que se llama GAD, ácido glutámico descarboxilasa. Se empaqueta en vesículas, se libera por exocitosis, se recupera con un sistema de transporte, igual que todos los neurotransmisores, y se destruye, se cataboliza con una enzima que es la GABA transaminasa. ¿Vale? Bueno, por supuesto, el GABA funciona a nivel de receptores también, de receptores pre y postsinápticos. Aquí solo se han puesto a nivel postsináptico, pero también hay receptores, el GABA-B, por ejemplo, puede funcionar a nivel presináptico también. Incluso hay otros tipos de receptores de GABA, que, bueno, para no complicaros la vida, GABA-A, que además el GABA-A es ionotrópico, rige un canal de cloro, y GABA-B, que es metabotrópico. ¿Vale? O sea, que también actúa a nivel de receptores presináticos y también tiene a nivel de receptores presináticos, como os digo, casi siempre son el GABA-B. Bueno, el receptor GABA es un receptor muy complejo. Está asociado a un canal de cloro, que sabéis que es un anión, un ion cargado, bueno, una cargado negativamente, y se disponen los receptores de GABA como alrededor de columnas, formando columnas alrededor de este canal iónico. Y el receptor de GABA, os digo que es complejo, porque aparte de tener un sitio de unión para el GABA, este de aquí, que es donde se une el GABA, presenta sitios de unión para otras muchas cosas. Como por ejemplo, hay un sitio de unión para las benzodiazepinas. Hay otro sitio de unión posiblemente para el alcohol. Otro para la piperotoxina. Otro para los barbitúricos. ¿Vale? De manera que fijaros, en el receptor GABA se pueden estar acoplando, bueno, cerca del receptor de GABA, el sitio de unión de GABA, se pueden estar acoplando todas estas otras cosas que van a modular la función del GABA. Que esto es el concepto de modulación alostérica que ya conocéis. De manera que lo que nos interesa aquí, que son las benzodiazepinas, funcionan así. Funcionan como moduladores alostéricos positivos del receptor GABA, que ya lo sabéis también. ¿Qué quiere decir esto de que sean moduladores alostéricos positivos? ¿El qué?
¿Van a?
Claro, pero ¿cuál es la condición para que lo hagan? Eso es. Exactamente, o sea, que se unan en otro sitio, eso es. Que bueno, que tiene que haber que el GABA se una. Esto lo que hacen es modular la función del GABA, potenciándola en este caso, por eso es positiva, porque si no, no. La unión de una benzodiazepina sin que haya GABA no tiene ningún efecto. ¿Vale? Bien. Entonces, fijaros, eso queda representado aquí, en estos gráficos. Bueno, antes de eso. En los receptores benzodiazepínicos son de tres clases, ¿vale? Y esto siempre está en continua revisión. El receptor omega 1, el receptor omega 2 y el receptor omega 3 o el receptor de benzodiazepinas 3. Este está en el periférico, en el riñón, y su papel en la ansiedad pues no se conoce. Y luego, estos dos, el receptor omega 1 y el receptor omega 2, sí están en el sistema nervioso central, ¿vale? El omega 1 presenta altas concentraciones en el cerebelo y el receptor omega 2 en la médula espinal y en el cuerpo estriado. ¿El cuerpo estriado qué función tiene? No lo puedo creer. A ver, de las 22 personas que hay fuera, también, por favor. ¿Eh? Creo que has dicho el cuerpo calloso. ¿Tú querías decir el cuerpo calloso? Vamos a ver. No me lo puedo creer, ¿de verdad? El cuerpo estriado. El caudal, el putamen, el globo pálido. No suena nada de eso, el núcleo hipotalámico. Muy importante, ¿para qué? ¿Son sistemas moduladores de qué, junto con el cerebelo? Bueno, el cerebelo quizás, pero son sistemas motores reguladores del control motor. Entre otras cosas, madre mía. Bueno, los 22 que están fuera tampoco se han animado, ¿eh? Bueno, entonces parece ser que a nivel... Y relajación... que a nivel de este receptor omega 2 que está la médula espinal, que por supuesto entre otras cosas también controla el movimiento, y del cuerpo estriado, tiene los efectos de las benzodiazepinas de relajación muscular, ¿vale? De hecho hay también hay un relajante muscular que es el baclofen que funciona a este nivel. Bueno, el cerebelo, el omega 1, tiene la característica que es el receptor benzodiazepínico que más afinidad tiene por las benzodiazepinas, más que el omega 2, más que el omega 3. Y es el que media los efectos psicotrópicos, ¿vale? A nivel de ansiolisis y de sedación, ¿vale? O sea que esto es importante, ¿eh? Receptores omega 1, omega 2, omega 3. O de benzodiazepinas. Bueno, pues teniendo esto en cuenta que existen estos receptores, a ver, estos variantes de receptores de benzodiazepinas, se han desarrollado pues una cantidad enorme de. Más que las que hay también, algunos, porque se están. Cada año salen nuevas. De benzodiazepinas. Y bueno, aquí tenéis algunos nombres comerciales, pero bueno, como esto está tomado del libro de Estados Unidos, a muchos de ellos no. Tenéis que conocer o que suene, sobre todo los nombres, y bueno, no de todos, ¿no? Los nombres de los principios activos. ¿Vale? Estos son los más famosos. El triazolam también. El triazolam. Bueno, ¿cómo vais estudiando? ¿Mucho o poco? Más o menos. ¿Cómo vais con el caso práctico? Bueno, pero tenéis que hacer, son dos páginas como mucho.
Sí, bueno,
se
ha estudiado muy bien, pero que no son dos páginas. A mí me parece que es una práctica un poquito.
Bueno. Pero no os compliques tampoco. Bueno, la clase que viene os voy a dar algunas pistas, ¿vale? O sea, algunas nociones de cómo tenéis que orientarlos. Para, precisamente para eso, para que no os agobies más de la cuenta. Bueno, ok. Fijaros que el receptor de GABA es un complejo, tiene varios sitios de unión, sobre todo, bueno, sitio unión de GABA, y luego aquí está el sitio unión aloestérico de las benzodiazepinas. Entonces, este sitio de las benzodiazepinas muestra unas propiedades farmacológicas normales y corrientes, es decir, se pueden unir agonistas, agonistas inversos, antagonistas, ¿vale? Agonistas completos, agonistas parciales. Entonces, fijaros, nosotros tenemos aquí el canal de cloro que cuando se une el GABA pues se abre y entra en un mes. También cuando tenemos la benzodiazepina unida pero no se ha unido el GABA, pues no hace nada. Sin embargo, cuando se ha unido la benzodiazepina del GABA, la apertura que hay en el canal es mucho mayor que si solo estuviera el GABA, ¿vale? Y luego, nosotros podemos dar agonistas inversos que se unan al sitio de unión de la benzodiazepina, ¿vale? Y que tiene un efecto contrario. Primero, puede desplazar a la propia benzodiazepina en sí si la afinidad es mayor. Y segundo, tiene el efecto contrario, en este caso, cierra el canal. O sea que existen, ya veremos cuál es, agonistas inversos del sitio de unión de las benzodiazepinas, que tienen utilidad. Tienen bastante utilidad. Bueno, tienen una utilidad, sobre todo en el caso de que, por ejemplo, imaginaros que ha habido una, pues como pasa muchísimas veces, desgraciadamente, una sobredosis de benzodiazepinas. ¿Vale? Aquí podremos dar hasta incluso hay antagonistas o agonistas inversos para barrer las benzodiazepinas. Y generar un efecto. Bueno, entonces, como os digo, este receptor benzodiazepínico muestra una farmacología normal y corriente clásica. Tanto es así que podemos establecer un espectro de acciones agonista-antagonista a nivel de este sitio de unión de benzodiazepinas. Fijaros, podemos tener pues, el espectro de unión agonista que ya conocéis, desde agonistas totales a este sitio de unión de benzodiazepinas, que son las propias benzodiazepinas, que son agonistas completos, y entonces estos agonistas totales del sitio de unión de benzodiazepinas, ¿qué hacen? Pues tienen acciones ansiolíticas, sedantes, hipnóticas, relajantes musculares, anticonvulsivas, amnésicas y generan dependencia. ¿Vale? O sea que estas dos últimas negativas. Y luego tenemos Si nos vamos a agonistas parciales, tenemos que tiene solo una acción ansiolítica. Pues tiene menos potencia. Si nos vamos a un antagonista, por supuesto, el antagonista en sí no hace nada, como ya sabéis. Y luego ya empezamos con un agonista inverso parcial, que aquí lo que hace es que tiene un cierto efecto ansiogénico, porque tiene un efecto contrario al de los agonistas, y tiene un efecto preomnésico también, ¿vale? Porque es un efecto contrario. Aquí teníamos que las benzodiazepinas tienen efectos amnésicos, luego un agonista inverso de las benzodiazepinas va a tener efectos preomnésicos, ¿vale? De beneficiar a la memoria. De hecho, se están ensayando fármacos agonistas inversos para patologías que tienen asociadas problemas de memoria, como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Lo que pasa es que no está yendo muy bien la cosa. Luego ya tendríamos un agonista inverso total, que está en el otro lado del espectro y tiene efectos proamnésicos, ansiogénicos y proconvulsivos, ¿vale? Esto es a nivel teórico, ¿vale? Lo que podría pasar. ¿Veis? O sea que podemos generar un espectro agonista en relación a la ansiedad y, bueno, a las acciones de las benzodiazepinas. Porque, como os digo, las benzodiazepinas son agonistas completos del receptor benzodiazepínico, tienen efecto modulador alostérico positivo sobre la función GABA. Y entonces, también, a este sitio de unión benzodiazepínico podemos meterle agonistas parciales, agonistas inversos parciales, etc. ¿Vale? Bien. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Seguro? Si yo empiezo a preguntarme, vais a contestar todos perfectamente. Bueno, entonces, lo que os decía, que el que se puedan utilizar agonistas inversos, incluso antagonistas, es muy útil para revertir, por ejemplo, en el caso de sobredosis, recordad, por ejemplo, con la heroína, cuando tenemos una sobredosis de heroína hay que dar naloxona, que es el antagonista de los receptores de opioides. Pues con esto igual, cuando hay sobredosis podemos dar antagonistas o agonistas inversos. ¿Vale? Entonces aquí tenemos como un antagonista, que tenéis que ser fumafenil, pues es capaz de revertir la unión de la benzodiazepina a su sitio de unión, porque recordad que normalmente los antagonistas suelen ser tener más afinidad que los agonistas, y entonces eliminar ese efecto modulador alostérico positivo de las benzodiazepinas. El GABA se ha unido, lo que pasa es que ya esa potenciación del GABA ha desaparecido porque hemos dado un antagonista que se ha... Vale, y este flumazenilo, o este antagonista, por el que fuera, también sirve para desplazar los agonistas inversos, ¿vale? En el caso de que hubiéramos utilizado un fármaco agonista inverso y haya generado una crisis de angustia. Podríamos utilizar el flumazenilo también, que no tiene un efecto en sí, para quitar este efecto secundario no deseado, ¿vale? Porque también podríamos dar una benzodiazepina más fuerte, pero entonces tendríamos el efecto contrario. Es mejor dar un antagonista que por sí mismo no tiene efecto.
Ante una sobredosis, ¿también igual un antagonista?
Es mejor usar un antagonista, por lo que acabo de decir, porque el antagonista en sí no tiene ningún efecto. Entonces damos un antagonista que llene por completo los receptores de benzodiazepinas y barra a las benzodiazepinas, pero que en sí no tenga ningún efecto.
O sea,
que
no es normal dar un inverso,
¿no? No, es mejor, no, es, hay que utilizar un antagonista. Sí.
Estamos actuando continuamente en zona prostérica. ¿Hay algún medicamento que actúe sobre la zona que actúa la GABA directamente? Quiero decir, ¿un agonista de la GABA o un antagonista de la GABA?
O sea, que se una directamente al sitio de unión del GABA.
Pues si tenemos un problema con muchas benzodiazepinas que haya, si yo retiro el GABA,
bueno, es que retirar el GABA por completo es problemático porque el GABA fisiológicamente es necesario. Por eso siempre es mejor, siempre que se puede, actuar sobre sistemas de modulación. Pero que si hay algún fármaco que se une directamente al sitio de unión del GABA, pues tendría que mirártelo.
Si no se hubiera tratado esa situación,
Yo creo que en parte es por eso, porque es mejor siempre que se puede modularlo sin tocar el GABA en sí, porque el GABA es necesario que funcione para las funciones fisiológicas normales. A nivel del receptor GABA-B, por ejemplo, como no tiene estos sitios de unión, sí, claro, ahí el antagonista va al sitio de unión del GABA. Pero a nivel del GABA-A te lo tengo que mirar.
Estaría inseguro. ¿Un agonista inverso tendría la misma función que retirar el GABA?
Depende.
¿Un agonista inverso total? ¿Cierra el GABA?
Sí, si es total, sí. Pero claro, ten en cuenta que el agonista inverso total, antes o después, se va a eliminar. Y si tú, y entonces el GABA va a poder funcionar normal. Si tú eliminas el GABA, de repente, es que te quedarías sin el neurotransmisor en sí. Porque ya te digo, esto que es un fármaco, o bien el receptor entero se degrada, porque son proteínas que se degradan, o bien con el tiempo, en fin, esto se iría. Pero si seguiría habiendo GABA para ver su función, mientras que si tú eliminas el GABA o antagonizas el receptor del GABA en sí, estás generando un efecto peor. Por eso es mejor siempre funcionar con moduladores, siempre que se pueda. De hecho, el ejemplo del receptor GABA-A no es lo normal, no suele haber receptores que tengan tantos sitios de modulación. Yo creo que es el que más tiene, ¿vale? Bueno, entonces, muy bien, esto todo es muy bonito, así funcionan las benzodiazepinas, que además ya lo sabíais, porque ya lo habíamos visto en los primeros temas. Entonces, ¿las benzodiazepinas se utilizan o no se utilizan como ansiolíticos? Pues la respuesta es que sí, se utilizan y mucho todavía como ansiolíticos, ¿vale? De hecho, sobre todo a nivel de atención primaria. ¿Quién no le han recetado un Valium, por ejemplo? Pues es que el Valium no está a la orden del día. Un Traquinacin, ¿vale? O sea, y todos esos son benzodiazepinas. O sea, que sí se utilizan. Entonces, es verdad que cuando se descubrieron en los años 60 supusieron un avance, porque en aquella época es que los fármacos ansiolíticos que había eran matar moscas a cañonazos. Eran barbitúricos u otro tipo de fármacos que generaban un efecto nuevo. La ansiolisis que producían era porque eran unos sedantes muy fuertes. No es que te quitaran la ansiedad, es que te dejaban medio dormido. Claro. Entonces, y aparte, si las benzodiazepinas pueden generar dependencia, los barbitúricos ya ni os cuento. Y aparte, el margen terapéutico y de seguridad de los barbitúricos es mucho más estrecho. Es más fácil tener una sobredosis de barbitúricos que de benzodiazepinas, por ejemplo. Entonces, las benzodiazepinas en aquella época se vieron como un sustituto muy bueno de las de los barbitúricos, del hidrato de cloral y del meprobamato también, que era un fármaco parecido a los barbitúricos. Entonces, en ese sentido, pues vinieron muy bien. Sin embargo, y aparte también, es verdad que las benzodiazepinas tienen otras funciones buenas, aparte de ser ansiolíticas. Ahí lo tenéis, son relajantes musculares, ¿vale? Son anticonvulsionantes y pueden funcionar como funcionan en algunas benzodiazepinas como sedantes hipnóticas, sobre todo en los casos en los que no se puedan utilizar otros hipnóticos que ya veremos. O sea que, en fin, esta las hace también todo este grupo de acciones como fármacos que tienen bastantes aspectos positivos. Sin embargo, como os digo, a nivel de la ansiedad, desde la perspectiva de un tratamiento a largo plazo de un trastorno de ansiedad generalizado, bien establecido, la opción terapéutica debe ser un antidepresivo, ¿vale? ¿Las benzodiazepinas cuándo son útiles? Pues a nivel agudo, cuando tienes una crisis de ansiedad, porque fijaros que los antidepresivos tardan tiempo en hacer efecto. Entonces, cuando tienes una crisis de ansiedad a nivel agudo, sí, te dan una benzodiazepina y en ese sentido son útiles, ¿vale? Pero a nivel crónico no, hay que utilizar antidepresivos, ¿vale? ¿Que si da más dependencia? Sí, bastante más. Y de hecho, cuando hay un tratamiento a largo plazo, cuando por alguna razón se da, luego hay que hacer una pauta muy bien establecida de eliminación de la benzodiazepina, es decir, tú no la puedes quitar de golpe. Tú a un paciente le dices, bueno, pues ya hemos acabado el tratamiento, se acabó, porque le generas todo un síndrome de abstinencia, si el tratamiento ha sido a largo plazo. Entonces, pues hay que hacerlo muy bien para que no se genere un síndrome de abstinencia.
¿Y con los antidepresivos?
Con los antidepresivos, según con cuáles puede pasar también, pero no es tan fuerte.
Yo tengo entendido que los antidepresivos crean dependencia psicológica, ¿no?
Según con cuáles. No es que tengas un... Bueno, sí, en parte tienes razón lo que dices. No es que tengas un... A ver, dos cosas. Primero, el concepto ese de dependencia física y psicológica, desterradlo ya. No existe. De verdad, está siempre mezclado. Pero bueno, es verdad que a veces es útil utilizarlo. Es que existe un componente, por así decirlo, más somático dentro de la dependencia, ¿vale? Que está asociada al síndrome de abstinencia. Eso es lo que la gente normalmente llama dependencia física, que cuando tú dejas de tomarlo te pones fatal, como con el alcohol, que hasta te puedes morir. Y lo que la gente llama dependencia psicológica es más pues que lo tienes que tomar, que lo tomas aunque te siente mal, etcétera. Pero es que eso también está causado por cambios biológicos, ¿vale? Pero bueno, lo que tú dices es verdad, en el sentido de que si tú dejas de tomar un antidepresivo no te va a generar ese cuadro de síndrome de abstinencia tan fuerte como el de las benzodiazepinas. Pero las propiedades, o sea, la dependencia es dependencia, no es que sea psíquica y física, porque la dependencia siempre tiene base biológica. Pero el efecto placebo, ¿por qué hablas de dependencia con el efecto placebo?
Aunque me tome algo que sé que no me tendrá, pero creo que es dependencia.
Ah, bueno, va, ya, lo que tú dices es que tú piensas que si dejas de tomar el antidepresivo vas a caer. Bueno, sí, claro, en ese sentido sí. Claro, vale, ya entiendo lo que dices. Es decir, que tú generas unas expectativas de mejora basadas solo en el fármaco. Claro, eso sí, pero eso es más a nivel psicológico. No, quiero decir que no es que sea una dependencia clásica como se entiende, sino que tus expectativas de mejora siempre están asociadas al fármaco.
Yo he pensado que los ansiolíticos no son los antidepresivos,
sí, no tienen la... ¿Sabes lo que es bonito? Los antidepresivos, pero no son los
bastantes. Los medicamentos tienen el circuito este, que es que si están en blanco, los que son las intrapetas, tienen una línea que son dependientes y no lo que a cualquiera, y hay otros que están especialmente que predispuestos para que no se pueda vender a gente que es normal. Y uno de ellos son que no puede vender un tránsito a cualquiera porque efectivamente tienen la dependencia. Cambios antidepresivos no tienen ese problema, y los puedes comprar. Yo te digo, de tal farmacia y comprarlos. Bueno, igual son algunos completamente, pero yo, vamos, soy un parque, no te pago nada. Tú vas a la farmacia, lo dices y a mí explica que quería ir porque yo no sabía de nada de los públicos que tienen medicamentos.
Sí, eso me parece que se llaman, ¿cómo se llaman así, joder? Sí, me parece que se llaman lazarillos o algo así. Yo he dado clase de farmacología en medicina y lo explicaba y se me han olvidado cómo se llamaban lazarillos, creo que se llaman, los simbolitos esos. Yo, es que me resulta súper raro lo que dices, ¿eh? Bueno, pues si la gente de casa no lo ha oído, están diciendo que eso depende de que algunos antidepresivos se pueden hasta comprar sin receta. Yo estaba diciendo, sobre todo porque no tienen el círculo...
Está en blanco.
Que el círculo está en blanco.
Bueno,
sí, no te han puesto ningún problema. Joder.
Pues
mira, no me extraña, pero bueno.
Pero eso será porque el farmacéutico de turno te lo vende.
Porque ahí estaba la que no es de verdad. Pero yo para que se lo pregunté porque yo pensé que estábamos fastidiados porque no había receta, no estábamos de vacaciones y no iba a poder. Y nos dijeron que se puede vender por lo del circuito. Y es como
cuando. Bueno, pues.
Bueno,
el principio
activo no está
metido
en el tema de...
A mí me dijeron que la definición es porque los antidepresivos no generan sangrante y por eso alguien no va a ir corriendo a la farmacia a comprar...
Claro, es porque, vamos a ver, las benzodiazepinas generan un síndrome de abstinencia bastante somático. ¿vale? Es decir, y que normalmente ya veremos que sin una abstinencia siempre se caracteriza por efectos contrarios a los que te produce la droga en sí. Entonces, si tú dejas de el sin una abstinencia de las benzodiazepinas, por ejemplo, son cuadros de ansiedad aguda. Es verdad que esto tan somáticamente no lo producen los antidepresivos, o sobre todo los ISRS. Es que, por ejemplo, claro, dependerá de algunos, porque los IMAOs, que son fármacos que son peligrosos, por lo que sabéis de la reacción en queso, dudo muchísimo que te los vendan sin receta. Sinceramente, como esto es una cosa más de los farmacéuticos, no lo sé. Pero bueno, ya, me voy a enterar. Es que mi cuñada es farmacéutica, le voy a preguntar. Y... sí. Es que claro, vamos a ver, estamos hablando de antidepresivos que son familias de fármacos que caen muy diferentes. Pues lo que os digo, los IMAOs, yo creo que no es que lo venden sin receta, seguro. Pero a lo mejor un ISRS sí, la verdad es que nunca he caído. Bueno, ya lo preguntaré. No sé, tengo algo. El Transilium es clorhidratepóxido, me parece. Y es una benzodiazepina, sí. El Transilium, que además tiene un uso pediátrico. Vale, no sé ya qué había escrito. Bueno, que en general las benzodiazepinas fueron muy útiles en el tratamiento. Bueno, al principio cuando se hicieron... fueron muy útiles como ansiolíticos y ahora son útiles en el tratamiento de las fases agudas de las reacciones agudas de ansiedad, ¿vale? Y que cuando ya se plantea un tratamiento más a largo plazo hay que utilizar antidepresivos. Bueno, entonces, fármacos que tienen propiedades ansiolíticas, aunque casi no se usan, como ansiolíticos, los barbitúricos, por lo que os decía. Porque lo que hacen, bueno, primero es muy fácil tener, bueno, muy fácil, el margen de seguridad es mucho menor que con las benzodiazepinas. Los barbitúricos, más poco que te pases, puedes morir directamente. Generan más dependencia que las benzodiazepinas, ¿vale? Y además que no son ansiolíticos en sí, que los efectos ansiolíticos que pueden tener es por su efecto sedante, que te dejan medio dormido, por así decirlo, ¿vale? Entonces, pues eran lo que había en los años 50, pero ha llovido mucho. El meprobamato es un fármaco que, si bien químicamente es diferente, pero farmacológicamente es similar a los barbitúricos, tiene un efecto parecido a estos, y casi no se utiliza porque por el potencial de abuso que tiene, porque también poco tiene mucho margen de seguridad, etc. Y luego tenemos otro grupo de fármacos que igual no es que sean ansiolíticos en sí, pueden tener efecto sedante, un efecto indirecto, ¿vale? Que pueden utilizarse para potenciar en algunos casos el efecto ansiolítico. Por ejemplo, los antihistamínicos. Los antihistamínicos, todo el mundo sabe que producen sueño, ¿vale? Tiene un efecto sedante también. Entonces, en este sentido pueden ayudar. Los betabloqueantes y la clonidina, lo que os he dicho antes, que sobre todo pueden ayudar en la fobia social, es decir, imaginaros en el miedo a hablar en público, en este tipo de cosas, porque reducen las manifestaciones somáticas de la ansiedad. ¿Vale?
Cuando hablas de clonidina, es una situación así, yo creo que
un efecto, tú lo que quieres decir es un efecto sedante, es que no es lo mismo. No es lo mismo que tenga un efecto de sedación y que te quedes medio dormido, relajado muscularmente, hecho polvo, entre comillas, que tenga un efecto ansiolítico. Un efecto ansiolítico es que reduce esa ansiedad que tú tienes. Sí, sí, pero que una cosa es un efecto ansiolítico y otra cosa es un efecto sedante.
Lo que quiero decir es que mientras que la benzodiazepina abre mucho más el canal de cloro, el barbitúrico lo abre menos.
O al revés, más bien yo diría que al revés. El efecto de la modulación que produce el barbitúrico es mayor.
O sea, que dependiendo de esa modulación que haga, sí, se puede considerar sedante o
Claro, fijaros, de hecho también por eso depende a otro nivel del espectro agonista de las benzodiazepinas, ¿vale? Cuando son cuando funcionan a nivel completo, el agonista completo, son sedantes hipnóticas aparte de ansiolíticas. Cuando ya funciona a nivel de agonista parcial, solo son ansiolíticas, ¿vale? Y les falta ese efecto sedante, ¿vale? O sea que depende de la potencia de la apertura del canal de cloro. Los barbitúricos es que lo abren en un sentido más y durante más tiempo, además. No solo depende de cuánto cloro dejes pasar, sino de cuánto tiempo queda abierto el canal. El sumial es un beta bloqueante. El sumial es un beta bloqueante. Es lo que os decía, que se utiliza propanolol, si no recuerdo mal, y se utiliza, pues como lo que os he dicho antes de los beta bloqueantes, en el caso de la ansiedad social, para tratar el temblor de manos, la sudoración, todo esto. Sí, las benzodiazepinas deben utilizarse a nivel de la ansiedad, sobre todo para tratar los cuadros agudos de ansiedad, ¿vale? Cuando ya se prolonga durante más tiempo, hay que usar antidepresivos, sobre todo por eso. Porque los antidepresivos funcionan igual o mejor y encima te generan estos síndromes de dependencia que os decía. Pues seguimos. ¿Lo vais entendiendo todos? Es que esto es facilito. Vamos a ver, bueno, pues eso con respecto a los... Yo no sé por qué me salen las M siempre, ese es el ordenador. Por favor. Que a vos habían varios. Vamos a ver, sí, el insomnio. El insomnio, os dice el libro, que no es que se pueda considerar una enfermedad en sí, sino que es una ¿cómo lo pone? Una queja. Un síntoma, más bien. Eso es. Que es una dificultad.
No hay que aclararse la buspirona es el sentido antidepresivo, ambas cosas.
La buspirona es un potenciador de los efectos antidepresivos de los ISRS, por ejemplo, por lo que ya habíamos explicado. Luego, también funciona como ansiolítico, pero lo que pasa es que no tiene tanta... no funciona tan bien como ansiolítico como otros fármacos como los antidepresivos o las benzodiazepinas. Pero tiene otras ventajas, como que no genera dependencia, ¿vale? Y lo que pasa es que también hay controversia sobre cómo de útil es la buspirona como ansiolítico o antidepresivo. Pero, recordad, la buspirona puede ser ansiolítico en ciertos casos, y bueno, con estas dudas que os he dicho, y a nivel de antidepresivo, sobre todo tiene que utilizarse en combinación con un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, por lo que yo sabe expliqué en la clase anterior. Sí, una pregunta. La venlafaxina, ¿qué?
Es que dice que es un primer medicamento que es para la ansiedad y para la depresión.
Porque, sí, sobre todo la formulación XR, me parece que os ponen en el libro, sobre todo porque funciona como un inhibidor de la recaptación dual. Sí.
¿Pero no es un antidepresivo?
No, la venlafaxina no. La venlafaxina no. Es un antidepresivo. ¿Vale? Lo que pasa es que también tiene, es verdad, también tiene propiedades ansiolíticas, porque es un inhibidor de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. Vale, más cosas. El insomnio. El insomnio, esto es importante que lo entendáis, puede ser primario o secundario. Normalmente secundario, es decir, que normalmente es una consecuencia de otro tipo de afección. Y no hay que tratarlo si no se ha tratado la afección primaria. Porque normalmente cuando tú tratas la afección primaria, por ejemplo, una de las características de la depresión es el insomnio. Si tú tratas la depresión, normalmente te va a desaparecer el insomnio. Normalmente. Entonces, no está justificado el utilizar hipnóticos en estos casos. Porque primero, siempre que el insomnio sea el secundario a otro cuadro, hay que tratar el cuadro principal, ¿vale? Y esperar que desaparezca. Porque si no, no está justificado el introducir hipnóticos, ¿vale? Que, en fin, no son fármacos deseables. Entonces, puede ser primario o secundario, Y también se puede clasificar por la duración. Puede ser transitorio, es decir, es un insomnio que dura muy poquito y que normalmente está asociado a un cambio en los ritmos circadianos, un jet lag, por ejemplo.
Sí.
No es que sean malos, sino que si puedes evitar, pero esto es una norma en general con los psicofármacos. Si tú puedes evitar dar un antidepresivo y un hipnótico, es mejor, ¿vale? Algunos hipnóticos, sobre todo los benzodiazepínicos, que pueden generar dependencia también. Luego, a corto plazo, y este insomnio normalmente es el que está asociado a una circunstancia estresante, un divorcio, un despido, etcétera, incluso la muerte de alguien, si dura más de unos meses, pues ya quizás entre dentro de la categoría a largo plazo, ¿vale?, que es más persistente, es incapacitante y normalmente es secundario a otra afección, pero bueno. Como os digo, aquí quizás lo más claro que tenéis que tener es que el insomnio puede ser primario o secundario, y en el que sea de que sea secundario, que es lo más normal, lo importante es tratar el problema principal y ver si el insomnio normalmente si desaparece, que es lo que va a ocurrir la mayoría de los casos. Si no, ya lo tratamos, ¿vale? Y bueno, no os olvidéis una cosa: esta asignatura es psicofarmacología y por lo tanto vemos psicofármacos, pero hay todo un conjunto de técnicas conductuales para tratar el insomnio. Eso supongo que si no lo habéis estudiado, lo vais a estudiar, ¿vale? Programas de higiene del sueño, en fin, un montón, ¿vale? Luego, los fármacos hipnóticos no deben de utilizarse durante más de algunas semanas, sobre todo en los casos de insomnio más a largo plazo. Lo que se tiene que hacer, si se tiene que prolongar el tratamiento más tiempo, hay que hacerlo, por así decirlo, alternando, ¿vale? Siempre que sea posible, pues damos una vez de cada tres noches, por ejemplo, damos el fármaco, ¿vale? Y no más, por ejemplo, en insomnio a corto plazo, no más de tres semanas. Puede generar dependencia, que eso es, por supuesto, es un, en ese sentido, se parecen a las benzodiazepinas, pero no es tan fuerte como las benzodiazepinas. Y sobre todo, y esto es una buena noticia, es que no hay evidencias de que se genere una tolerancia a los efectos hipnóticos, ¿vale? Es decir, que no es de esto que tengas que tomar cada vez más dosis, sino que en este sentido está bien. Pero bueno, que esto es uno de los motivos también por lo que os decía, que a ser posible hay que evitarlo, ¿vale? Pueden generar dependencia a las benzodiazepinas más, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son los principales sedantes o cómo se clasifican? Bueno, pues los podemos clasificar en los que son los que no son benzodiazepinas, las que son benzodiazepinas, y luego otro grupo, o un grupo vario, si queréis, ¿no? Variante. Entonces, los no benzodiazepínicos son el tratamiento de primera opción, ¿vale? Porque además no tienen todos los efectos secundarios de las benzodiazepinas. Curiosamente, está costando, aunque cada vez más, que sean utilizadas. También porque creo que son más caros. Pero bueno. Funcionan mejor que las benzodiazepinas a nivel de ser inmunoinductores, ¿vale? Y estas mejoras son farmacodinámicas y, sobre todo, farmacocinéticas. Esto ahora lo entenderemos cuando veamos la importancia de que sean de inicio breve y de duración corta. De este grupo, es decir, de los grupos de los hipnóticos sedantes que no son benzodiazepinas, tenemos tres: el zaleplón, el zolpidem y la zopiclona, ¿vale? Estos dos funcionan a nivel del receptor omega 1, ¿vale? Son agonistas parciales, no son agonistas totales, y por lo tanto no producen tanto efectos secundarios como las benzodiazepinas. Sobre todo, el insomnio este de rebote, que es el que ocurre cuando quitas el tratamiento, es lo que os decía, cuando tú generas un síndrome de abstinencia tienes efectos contrarios. Cuando tú has dado fármacos hipnóticos durante un cierto tiempo y los quitas, de repente tienes el efecto contrario, que es el insomnio. Eso se llama insomnio de rebote, ¿vale? Entonces, no generan todo este tipo de efectos problemáticos, ¿vale? por eso, bueno, son bastante, en este sentido, son bastante buenos. ¿Vale? Saleplón, soficlón, azulpiren. Estos son los tres que vamos a ver. Y ahora vamos a ver un poquito las características farmacogenéticas, que son, en el caso del insomnio, esto es especialmente importante. Bueno, el saleplón. Fijaros, en el libro os pone el icono de cuánto dura su acción farmacológica, cuánto tiempo tarda en alcanzar el pico máximo de concentración plasmática y luego cuánto dura. ¿Vale? Bueno, también se unen en sitios que están próximos a las benzodiazepinas. Bueno, el saleplón, fijaros. Alcanza un pico de concentración en plasma en una hora, es decir, tú te tomas la pastilla. Sí.
Bueno, por lo que pone el dibujo, en el libro pone que según el
No, se unen en sitios próximos, en la mayoría de los casos, en sitios próximos a los receptores de la
glucosa.
Ah, bueno, sí, es verdad, sí. Lo que pasa. Es verdad. Bueno, yo supongo que ahí lo que se refiere es que dentro del omega 1 están estos dos sitios de unión, donde se unen las benzodiazepinas y donde se une el hipnótico. Pero sí es verdad que se unen en sitios, por eso son agonistas también. Yo sí, quizás sea eso. Que el receptor omega 1, que es un receptor benzodiazepínico, pues presenta un lugar con más afinidad a la benzodiazepina y otro para el hipnótico, pero es lo mismo eso también. Bueno, a lo que iba. El saleplón es de acción bastante rápida. ¿Vale? Entonces, ¿eso para qué es útil? Sobre todo cuando aparte de para el jet lag, ¿vale? Es cuando el problema está en el inicio del sueño. Porque tú te lo tomas, en poco tiempo vas a tener la mayor concentración del fármaco y sobre todo luego te va a desaparecer pronto. O sea, te va a ayudar a conciliar el sueño y luego ya cuando tú te levantas, el fármaco ha desaparecido por completo. ¿Vale? Esto es lo deseable sobre todo, pues eso, cuando el problema es a nivel inicial.
Perdona, ¿y si no desaparece del todo, qué es lo que tú puedes tener?
Pues sobre todo que cuando te levantas, estás todavía abotargado, puedes tener problemas de memoria, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, como os digo, estos tres, normalmente cuando tú te los tomas antes de irte a dormir, si duermes eso, unas 7 horas, ya están. Fijaros que este dura, la zopiclona, que es la que más dura, dura hasta 6 horas. ¿Vale? Y luego, lo bueno también de este es que, como es de una acción tan corta, si por lo que sea el paciente se levanta y no puede volver a conciliar el sueño, puede volvérselo a tomar, porque a la hora le va a desaparecer. O sea que puedes hacer dos tomas. El saleplón. El zolpidem fue el primero que se hizo selectivo del omega 1. Tiene una concentración. Bueno, fijaros que tarda un poquito más en llegar a una concentración máxima y aparte luego tarda más, o sea, tiene una duración en plasma mayor. Y luego la zopiclona, que es el que más dura. ¿Vale? Bueno, sobre todo que veis que este es el más rápido, el saleplón. Bueno, luego existen también fármacos que son de naturaleza benzodiazepínica, que son los que tenéis ahí, que verdaderamente aún es verdad que está cambiando, pero son los que más se recetan todavía. ¿Vale? Funcionan, como son benzodiazepinas, funcionan como benzodiazepinas, es decir, tienen el mismo efecto a nivel sedante que a nivel ansiolítico. Y si os fijáis, estas funcionan, tienen rangos de duración bastante mayores. El problema de esto, que cuando el paciente se levanta puede estar todavía bajo los efectos y tener todavía sedación, ¿vale? Y esto es uno de los motivos por los que no están tan recomendadas.
El orfidal,
no sé si uno de estos tres, es que no me acuerdo ¿El Orfidal cuál es? Era Lorazepam, me parece que es. No es ninguno de estos tres. Pero el Orfidal se usa más, yo creo, como ansiolítico que como hipnótico. El Orfidal. No se usa tanto como hipnótico. Creo que es Lorazepam el Orfidal.
¿Pero general?
Sí, sí, claro. Sí. Porque es una benzodiazepínica que es sedante. Es que es fuerte el Orfidal.
La dormidina
yo creo que es un extracto de plantas que tiene valeriana y tiene antihistamínicos también, sí. La melatonina es una hormona, es uno de los fármacos que, bueno, los fármacos de las alternativas para generar sueño, que está la melatonina, por ejemplo, y estos fármacos como la valeriana, bueno, fármacos o remedios de herbolario, la valeriana, o incluso algunos antihistamínicos o anticolinérgicos como la escopolamina. Esos son como el tercer grupo de fármacos que, bueno, no se han diseñado específicamente para esto y son sin receta y que, bueno, tienen una eficacia relativa. La melatonina es una hormona. Es una hormona que regula los ciclos circadianos. ¿Vale? Que además la conocéis, se sintetiza la glándula pineal. Y durante mucho tiempo, parece ser que funciona bastante bien, por ejemplo, para regular el jet lag. ¿Vale? Hasta hace poco estaba prohibida en España, pero ya se puede adquirir, ya está comercializada. Y antes la gente se la traía de Estados Unidos, que allí es. Y tiene muchísimas funciones la melatonina. No solo como regulador de los ciclos circadianos y para facilitar el sueño, sobre todo asociado al jet lag. Para todo, regula el sistema inmune, es anticonvulsiva, hace un montón de cosas. La melatonina, porque no se tenía clara su perfil de seguridad y su eficacia. Pero ahora parece ser, bueno, se han dado cuenta de que no es tan peligrosa como se pensaba. Bueno, es que sea peligrosa, es que antes no se sabía bien. Se han hecho ya estudios aquí y ahora se está permitido. Pero en Estados Unidos lleva mucho tiempo estando permitida. Ya os digo, la gente muchas veces se la compraba allí y había mucho negocio por internet de comprar melatonina. Y ahora la encuentras en los herbolarios tranquilamente. Vale. Entonces, como os digo, eso, hay todo un conjunto de otro tipo de fármacos que no es que se utilizaran para eso. ¿Vale? Es lo que expone con agentes sin receta. Ah, bueno, y luego hay algunos antidepresivos que se utilizan también como inductores del sueño, pero sobre todo como los tricíclicos porque tienen una acción también antihistamínica. ¿Vale? Recordad que algunos antidepresivos tricíclicos tenían funciones antihistamínicas, anti-H1, y anticolinérgicas muscarínicas. ¿Vale? Bueno, pues con eso acabaríamos este tema. El tema 8, sí. Claro, es que normalmente si tienes un estado de ansiedad te van a dar benzodiazepinas. Bueno, depende. Si es un cuadro inicial, te van a dar benzodiazepinas y eso, si la benzodiazepina aparte es hipnótica, es que claro, las benzodiazepinas también hay de muchos tipos y hay algunas que son más sedantes y hipnóticas y otras que no. Entonces, si como resultado del tratamiento de la ansiedad también te vas a tener sedación y te va a facilitar el sueño, está bien. Y por eso se prescriben mucho. Pero es lo que tú dices cuando hay ansiedad. Y esto sí, y sobre todo, pero esto es desde luego, si solo hay problemas de insomnio, los no benzodiazepínicos son los recomendables, pero vamos, totalmente.
Sí, a ver. Hay enzimas que representan el satín en la desde hace años. ¿No es que la dependencia? Pues depende. El desatín es verdad que es de las benzodiazepinas, sobre todo depende. Me parece que hay de 5, de 10, de varios miligramos. Es el que menos, de los más flojos. Y si la opinión depende de la pauta de administración. Cuando son más continuos, si lo das todos los días, sí puede generar más dependencia. Pero, bueno, depende. Si lo va a tomar el resto de su día, pues
no pasa nada.
Y luego si se lo van a quitar, pues hay que quitarlo con una pauta específica.
Vale. Bueno, pues ahí lo dejamos. Aparte de los testículos, sí, es verdad, sí. La trazodona, más que la nefazodona. La nefazodona también, pero la trazodona tiene efectos hipnóticos sedantes fuertes. ¿Te recordáis cuando lo expliqué en el tema de las antidepresivas? Decía que se utilizaba más la nefazodona porque no tiene esos efectos sedantes tan fuertes. Entonces, la trazodona, pues también se puede utilizar, pero desde luego no es de primera elección. Vale. Bueno, pues aquí lo dejamos.